Entonces, porque hoy vamos a estar dando gracias a Dios por la vida de un padre y por la vida de un hijo, el título de esta predicación es Padres Evangélicos. Padres Evangélicos. Y vamos a mirar la misión sagrada de los padres. ¿Cuál es la misión que Dios les ha dado a los padres que tienen que hacer dentro de su hogar para con sus hijos? Y voy a dar un resumen acerca del punto de vista histórico del libro que vamos a estar mirando, que es Deuteronomio 6:4. Por favor, abran sus Biblias. Deuteronomio 6:4. Desde el punto de vista histórico, Dios en este libro de Deuteronomio le habla a la segunda generación de israelitas en el río Jordán, de este lado del desierto, en las tierras de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, cerca del año 1405. Aquí han pasado 40 años que los israelitas han caminado en el desierto. Se han cumplido esos 40 años y ahora ellos están en el río Jordán, de este lado del desierto, en las tierras de Moab, están a un paso a entrar a la tierra prometida. Y por tanto, Dios le habla en el libro de Deuteronomio a la segunda generación de israelitas que ha salido de Egipto. Deuteronomio, la palabra Deuteronomio, no es una segunda ley, sino que es el resumen de lo que Dios había hablado a los israelitas desde la salida de Egipto, o sea, el Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. Entonces, Deuteronomio no es una segunda ley, más bien es el resumen de lo que Dios ha hablado durante todo ese peregrinaje, durante todo ese caminar, desde que salieron hasta que ahora han llegado y están a punto de pasar a la tierra prometida. En este contexto, el propósito de Deuteronomio es Dios recordándoles a los israelitas a través de Moisés las obras que Dios había hecho con su pueblo, las palabras y las leyes que Dios les dio desde Egipto y ahora repetidas, habladas, escritas y cantadas por Moisés antes de su muerte. La misión de los israelitas es escuchar con atención las palabras de Dios para guardarlas y obedecerlas, y desde una forma práctica, intelectual y doctrinal, pasarla a la tercera generación de israelitas. Entonces, ¿cuál es la misión principal de Deuteronomio? Es recordar las palabras y las obras y las enseñanzas de Dios a la segunda ¿qué? Generación. Y la misión de la segunda generación, que son padres, su misión es de que guarden esas enseñanzas, las obedezcan y que de una manera práctica y vívida, de una manera intelectual y doctrinal, las pasen ahora a la tercera generación, que son sus ¿qué? Son sus hijos. That is the mission of the second generation. Esa es la misión de la segunda generación. Y en Deuteronomio capítulo 6, por favor, versículo 1, vamos a leer todos juntos. Dice así, versículo 1, todos juntos: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 18, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo también todos juntos, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 32, por favor, versículo 44 al 46. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 44 hasta el versículo 46. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 44, todos juntos. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Entendimos cuál es el propósito de Deuteronomio? ¿Quién debe de guardar estas palabras? Los padres. ¿Quién debe de memorizárselas? Los padres. ¿Quién debe de obedecerlas? Los padres. ¿Quién debe de enseñarlas? Los padres. ¿Qué es lo que deben de hacer con esa enseñanza los padres? Repetirla a sus hijos. ¿Dónde tienen que poner esas palabras los padres? ¿En su qué? En su corazón. Notemos algo. El texto en Deuteronomio 6:4 dice, oye, para que al oír, ¿dónde esas palabras deben de estar? En el corazón. Esa es la intención de Dios desde un principio. No que estén grabadas en tablas de piedra o en pergaminos o en alguna otra parte. La intención principal de Dios es que estas palabras que los israelitas están escuchando estén grabadas para siempre en el corazón de los padres. Y desde el corazón de los padres deben de aplicar esas palabras todos los días. Y esta vida conformada a la palabra de Dios, ahora se la tienen que repetir a sus ¿qué? A sus hijos. Podemos mirar que Deuteronomio no es una segunda ley, es la repetición de ¿qué? De la ley. La primera generación ha muerto en el desierto por causa de su desobediencia. Han caminado 40 años por su rebeldía, por su murmuración. Pero ahora Dios va a permitir que la segunda generación pase. Esta segunda generación posiblemente no todos vieron los milagros, no todos escucharon la voz, porque son los hijos de la primera generación. Y es por eso que Moisés, antes de que muera, les recuerda estas cosas y escribe Deuteronomio. Se los dice antes de que ellos entren. Y en el capítulo 32, que es uno de los últimos capítulos, no solamente Moisés se lo repite, sino que compone un ¿qué? Un cántico. ¿Cuál es el punto? De que ellos las escuchen, de que ellos las lean, de que ellos tengan el corazón y que cada vez que recuerden ese cántico, escuchen lo que ellos deben de ¿qué? De hacer. Luego podemos mirar que en Deuteronomio 6, 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Deuteronomio 11, 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Y versículo 19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos. Deuteronomio 32, versículo 46, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos. Podemos mirar que el campo de prueba para un padre que desea servir en el ministerio de la iglesia es su propio hogar. La vida cristiana comienza en el hogar. Un padre cristiano, el campo de prueba que lo va a calificar para tener un ministerio es su propio hogar, con su propia esposa y con sus propios ¿qué? Hijos. Es su propio hogar. El campo de prueba para comprobar si una mujer ama a Cristo y es una mujer virtuosa es en la forma en que ella se sujeta a su esposo. Es en la forma en que ella ama a su esposo. Es en la forma en que ella trata y cuida de sus hijos. Y la evidencia de que un hijo es salvo es demostrada en la sujeción, obediencia a sus padres y en su comportamiento dentro del hogar. ¿Cómo sabes que un hijo es cristiano? Porque tiene en alta estima a sus ¿qué? Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu ¿qué? A tu madre. Podemos mirar entonces que la iglesia, el evangelio, la escritura, el conocer y amar a Dios no comienza con algo exterior. Comienza escuchando la palabra, guardándola en el corazón y practicándola dentro de ¿qué? Del hogar. La primera misión que tienen los padres en la enseñanza a sus hijos es su propio ejemplo. La primera misión que tú tienes como padre y como madre es tu propio ejemplo. Es su vida misma. Es en su vida personal, en su vida práctica y rutinaria. Cuando los padres muchas veces dicen, yo no tengo tiempo para enseñarle muchas cosas a mis hijos, déjame corregirte en eso. Tú, todo el tiempo, le estás enseñando a tus ¿qué? Todo el tiempo. ¿Con tu qué? Con tu ejemplo. No es que un tiempo no le enseñas. Le puedes enseñar mal o le puedes enseñar bien. Pero no hay tal cosa de decir, yo no tengo tiempo para enseñarle a mis hijos. De la manera que tú te comportes, los hijos están viendo tu comportamiento y ellos están aprendiendo de ti. Ellos saben cuáles son tus prioridades. Ellos saben lo que está en tu boca. Ellos saben cuál es tu actitud. Ellos saben exactamente cómo tú vives. Y por eso, la primera misión que tienen los padres en la enseñanza con sus hijos es su propio ejemplo. Es en su vida personal, en su vida práctica y rutinaria. Los padres deben demostrar a sus hijos un ejemplo de amor verdadero, porque dice, y amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu ¿qué? Tu alma. Son los padres que deben demostrar a sus hijos un ejemplo de amor verdadero. Deben enseñarles qué es amor. ¿De dónde los hijos deben aprender qué es amor? No lo deben de aprender de la calle, no lo deben de aprender en la televisión, sino que son los padres que tienen que definirles a los hijos what is love, qué es amor. Son los padres que deben de enseñar a amar a Dios y a su prójimo, porque y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿dónde van a estar? En tu corazón. ¿Y después qué vas a hacer con ellas? La vas a repetir a tus hijos. Luego, esta enseñanza no es teórica, esta enseñanza no es hipotética, esta enseñanza no solamente es doctrinal, es algo que se lleva en el corazón, no solamente es una obligación, no solamente es un estatuto, sino que es por amor. Y porque estas personas aman al Señor, tienen a ese Dios en un único lugar. Jehová nuestro Dios, Jehová uno que uno es. Y este Dios que he puesto en el trono de mi corazón y al cual amo, por eso le obedezco, por eso le amo y por eso hago sus mandamientos. Y de esta manera, esta relación amorosa que yo tengo con mi Dios, es la forma que ahora yo le enseño y le repito esas palabras a mis, ¿qué? A mis hijos. Son los padres que deben de enseñar a los hijos a cómo amar a Dios y a su prójimo. En el amor se resumen los mandamientos de Dios. ¿Cómo vas a cumplir los 10 mandamientos? ama a Dios por encima de todas las que. Con tu mente, tu alma y todas tus que. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que todas las responsabilidades del cristiano, todos los estatutos y enseñanzas, se terminan haciendo cumpliendo un solo mandamiento. Amar a Dios y amar a quién. A tu prójimo. Entonces son los padres que deben enseñarles qué es amar a Dios y a su prójimo. Es enseñarles una vida de consagración como Job, que era un hombre recto, perfecto y apartado del mal, que ofrecía holocaustos continuamente por sus hijos. Como también una vida ferviente en la oración, que es una de las armas que Dios nos dejó para la destrucción de fortalezas. Y la enseñanza de la palabra de Dios en la vida de cada padre y madre de familia. Volvamos por favor a Deuteronomio 6:4, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Hemos visto tres capítulos, ¿verdad? Deuteronomio 6, 11 y 32. ¿Cómo dice el versículo 4, por favor? ¿Cómo comienza? Oye que, Israel. Esta palabra oye, Shema en el hebreo, tiene mucha relevancia en el libro de Deuteronomio y para el mundo hebreo. Shema o oye es más que oír con los oídos. Es con miras de poner atención para poder obedecer las palabras escuchadas. La Shema es una frase que resume todo el mandamiento principal de la ley de Dios, porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno, es. Es el mandamiento principal de la ley de Dios. Nos resume lo que Dios es. Dios es uno. Lo que Dios demanda de nuestras vidas, amarlo a Él con todo que el corazón. Y cómo el ser humano debe de responder al mandato divino. La intención de Dios no era que los israelitas, los padres de la tercera generación, vieran los mandamientos y las ordenanzas de una manera legal solamente, sino que entraran en su corazón y las hicieran parte de su vida. Y cómo me gustaría que hoy aprendiéramos esto. Dios, cuando rescató ese pueblo y ahora le está volviendo a recordar Deuteronomio, otra vez la ley, la intención de Dios nunca ha sido que tú le obedezcas a la fuerza o por obligación. La intención de Dios desde un principio es que tú escuches la palabra con miras a poner atención, a guardarla y tenerla en tu corazón. Es que entrara en el corazón de las personas y las hicieran parte de su vida. Por eso dice, estarán sobre tu corazón. Y desde el corazón de los padres, repetirlas a sus hijos diariamente de una manera profunda y ejemplificada, porque dice, las repetirás a tus hijos. Dios desea que los padres coloquen su palabra en el primer lugar de sus vidas. Por eso Deuteronomio 11:18 dice, pondréis en vuestro ¿qué? Corazón. Esto nos enseña la voluntad de Dios en cuanto a la relevancia o importancia que Dios quiere que le demos a su palabra. Ella debe de estar antes que nuestros deseos, antes que nuestras intenciones o propósitos personales, y desde ese ejemplo motivar a los hijos a colocar la Biblia en primer lugar en sus corazones. Cuando el texto bíblico en Deuteronomio 11:18 dice, y esas palabras las vas a poner en vuestros ¿qué? Corazones, significa dónde deben de estar. O sea, la palabra de Dios debe de estar en primer lugar en tu ¿qué? Escucha, esto es importante. Cuando el padre pone en primer lugar la palabra del Señor antes que sus deseos pueden hacer muchas cosas, pero si él pone la palabra en primer lugar, el hijo ve tales cosas que su padre, en lugar de hacerle caso a sus emociones, sus deseos, sus propósitos, dice, no puedo hacer esto, porque la palabra de Dios es que es primero, y esta actitud es la que Dios quiere que los israelitas tengan, y después dice, y las enseñaréis a vuestros hijos. O sea, que no solamente decir, a ver hijo, ya llegué de trabajar, siéntate, vamos a leer Levíticos. Sino que es en cada actuar, en cada caminar, el Padre siempre está poniendo en primer lugar la palabra de Dios. Y cada vez que el hijo ve esto, no puedo hacer esto, porque la palabra de Dios dice esto. Entonces, él entiende que La palabra de Dios no solamente se aprende, sino que tiene que tener un lugar preeminente en mi vida. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de aquí que estamos tienen hijos que están yendo a la escuela? Levántalo. Pongamos atención. Muchas veces pensamos que la escuela es la misión principal de los hijos. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos, de la ley de Dios? ¿Cuál es? ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿Cuál es? Lo acabamos de escuchar. ¿Con cuánto? ¿Con toda tu qué? ¿Y con todas sus qué? Significa que lo primero que tengo que pensar es ¿qué? Lo primero que tengo que amar es ¿quién? Y todo lo que ya yo haga, con todas las fuerzas, si yo trabajo, estoy haciendo algo, ¿para quién lo tengo que hacer? Para Dios. Pon atención. Pero cuando el hijo está en la escuela, él puede saber esto hipotéticamente. A ver, hijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Y te lo puede recitar. Pero el momento que el hijo tiene una tarea, en el momento que el hijo tiene otra responsabilidad, ¿qué es lo que le dicen los padres? Quédate. ¿Por qué? Porque esto es más que. En la vida práctica le estamos enseñando que Dios no es lo primero. Entonces el niño tiene esa confusión. Dios es primero en mi mente, pero no en mi qué. No en mi corazón. No estoy diciendo que los padres deben de hacer a sus hijos irresponsables, pero hay prioridades. Hay prioridades en la vida. Y la primera prioridad de cada ser humano es ¿quién? Dios. El segundo es su familia. Y el tercero, su ministerio o su trabajo. Podemos mirar cómo le podemos enseñar a nuestros hijos en la manera práctica que la palabra de Dios no es lo primero que obedecer, sino algo secundario o cuando se puede. Y de esa manera le enseñamos a nuestros hijos que la escuela no solamente es algo bueno para glorificar a Dios, sino que ahora se ha convertido en nuestro Dios. Pero Dios quiere que los padres primero pongan en primer lugar la palabra de Dios en su corazón y después las enseñen a sus hijos. Y otra cosa no menos relevante que lo anterior es el ejemplo que los padres en cuanto a la sujeción y a la lealtad a la palabra de Dios. Por favor, ¿alguien puede leer Deuteronomio 32, 46, por favor? Deuteronomio capítulo 32, versículo 46.
Dijo, fijad en vuestro corazón todas las palabras que hoy, las cuales leéis, vosotros las obedezcan cuidadosamente todas las palabras de Dios.
¿Escucharon? Pongamos atención. Deuteronomio 6 dice que ¿dónde debe de estar la palabra? ¿Y qué lugar tiene que tener en nuestro corazón según Deuteronomio 11? El primer lugar. Y el tercero, el texto dice aplicar o fijar. Significa háganla. Tres cosas importantes. La palabra de Dios no es para estar en notas, en tu teléfono, sino que el punto es que la escuches y la atesores en tu corazón para tenerlo en primer lugar. Y al tenerlo en primer lugar, se va a demostrar en la forma que la aplicas a tu vida. Y después dice, fijar estas palabras en vuestro corazón o aplicar vuestro corazón a esas palabras para que las mandéis. ¿Sabes qué es lo que está diciendo ese texto? Hijo, tenemos que ser santos. Porque la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy, ¿qué? Santo. Y aquí está un ejemplo. O sea, que el mandar a tu hijo no solamente es verbal, es por el ejemplo. O sea, el hijo no solamente escucha, el hijo ve ese ejemplo de ¿qué? De santidad. Ve ese ejemplo de poner a Dios en primer lugar. Por eso dice, aplicar a vuestro corazón. Los padres deben de dar el ejemplo de sometimiento a la palabra de Dios en su vida diaria. Los hijos deben de ver primero en los padres la obediencia a los mandamientos de Dios, y desde ese ejemplo los padres deben de mandar a los hijos a obedecer y poner por obra los mandamientos de Dios. Por eso dice el versículo, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Por eso muchos padres no se sienten con la autoridad de mandar a sus ¿qué? ¿Por qué? Porque no están viviendo la palabra de Dios. Y si tú no estás viviendo la palabra de Dios, no te sientes con la autoridad de decirle a tu hija, a tu hijo, eso no está correcto. Porque ¿qué es lo primero que te van a decir? You are not living that. Y hemos visto que a pesar de que el padre sea una persona que está dando mal testimonio, esta autoridad la ha recibido de parte de Dios. Pero ¿cuánta diferencia hay cuando los padres, en lugar de dar el ejemplo, solamente quieren ejercer autoridad sin ellos vivir la palabra? Entonces podemos resumir tres cosas. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón, debe estar en primer lugar y debemos de aplicarla a nuestra vida. Y de esa manera, el mandar a los hijos no es ejercer poder sobre ellos de una manera autónoma. O sea, Dios a los padres no les dio la autoridad diciendo, mándenles porque ustedes tienen esa autoridad y nada más. Sino que esa autoridad proviene de la palabra de Dios, proviene de la autoridad de las Escrituras. No es una autoridad egoísta, esto es lo que yo quiero que tú hagas. No es según los deseos, se me place esto y por eso te mando a hacer tal cosa. O por caprichos, sino según el ejemplo de ellos al sometimiento bíblico. Escuchen, padres, por favor. El mandar bien es sujetarse bien a la palabra de Dios. Porque muchas veces los padres pueden decir, es que yo no me siento con autoridad de mandar a mis hijos. Pero es que la autoridad no viene de ti. La autoridad no proviene de tus deseos, caprichos, egoísmo o tu propia autonomía. La autoridad que tú tienes proviene de la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces, si tú dices, no me siento con autoridad de mandar a mis hijos, es porque no estamos obedeciendo a la palabra de ¿quién? De Dios. No se trata de decirle a tu hijo, pórtate bien porque el coco va a venir y te va a comer. Se trata de decir, no hagas esto porque esto no le agrada a Dios. Muchas veces los padres enseñan a los hijos a temerle más al diablo que a quién, que a Dios. El mandar entonces es sujetarse bien a la palabra de Dios. Es tenerle más amor a los hijos como el sacerdote Elí. En lugar de ponerles el pie y parar su maldad, consintió esa ¿qué? Maldad. ¿Por qué? Porque amaba más a sus hijos. ¿Que a quién? Que a Dios. Entonces, el mandar bien es sujetarse bien a la palabra ¿de quién? De Dios. Por si algún día eres padre, ya sabes de dónde viene esa ¿qué? Autoridad. Cabe recalcar una vez más que todos y cada uno de esos mandamientos que Dios repite a los padres israelitas debe de ser cumplido y basado en el amor y no tomado como un mero mandamiento al que cumple. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces nos podemos quedar con la asperidad del mandamiento y la obligación y nos olvidamos que esto se debe de hacer. ¿Por qué? Porque amas a Dios, obedece sus ¿qué? Entonces, lo que tú le estás enseñando a tu hijo es amar a Dios, y porque amas a Dios, ellos también tienen que obedecer ¿a quién? Escucha. Yo sé que esto lo he repetido, pero quiero que lo veas de esta manera. Entonces no es, hijo, obedece a Dios y pórtate bien y ya. Es que es la forma en que nosotros expresamos que amamos a quién. Entonces el hijo no piensa que solamente tiene a un Dios autoritativo, alejado, que solamente está con una vara diciendo, haz esto, haz el otro, si no, te voy a enviar al infierno. Esa no es la perspectiva del Dios de la Biblia, sino que es una relación de amor, es una relación de comunicación con este Dios. Las palabras de Dios se cumplen no solamente por mandamiento, sino por amor. Mira lo que dice Deuteronomio 6, 5 al 7, por favor. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. ¿Lo tenemos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo que podemos concluir sobre lo que hemos visto es que si la labor de los padres comienza oyendo, Shema Israel, oye Israel, si la labor de los padres comienza oyendo, guardando, colocando, valorando, aplicando, amando y practicando lo escuchado, la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos se vuelve algo de todos los que. Los días, los padres muchas veces piensan que tienen que tener una hora de su tiempo todos los días para poder enseñarles la palabra de Dios a sus qué, a sus hijos. Pero vemos que aquí el primero que la tiene que escuchar es ¿quién? El padre. El primero que la tiene que guardar es ¿quién? El padre. El primero que la tiene que vivir es el padre. ¿Y cómo se la tiene que enseñar? Todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo se levanta? ¿Cuándo se acuesta? ¿Cuándo va por el camino? Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos se vuelve algo de todos los días, porque esta persona no solamente sabe la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios. En pocas palabras, tú estás modelando la palabra de Dios todos los días de tu vida. Todo el tiempo lo que tu hijo mira es la Biblia andando. Todo el tiempo lo que tu hijo ve es cómo es Dios y cómo se debe de amar a Él. ¿Cómo se debe de poner la palabra de Dios en primer lugar? Entonces no es que por un momento eres un maestro de tus hijos y por otro lado eres un trabajador y tienes un trabajo secular. Es que todo el tiempo le estás enseñando la palabra de Dios a tus hijos. Sería algo hipócrita vivir como un mundano y sentarte 20 minutos a enseñarle a tu hijo lo que ni tú ni él están viviendo. Eso no es enseñarles la Biblia a los hijos, eso es enseñarles a cómo transgredir la Biblia en 20 minutos. La enseñanza es algo de todos los días. La enseñanza de la Biblia es algo que se ve en las vivencias de los padres a cada momento de sus vidas y por lo tanto la memorización, enseñanza y aplicación de la Biblia es algo que se disfruta, se comparte, se vive y se practica en las labores simples y rutinarias de la vida. Es cuando el padre va con su hijo. Es cuando se acuesta. Es cuando se levanta. Es cuando van por el qué. Todo el tiempo, el padre no solamente es un predicador, es el mentor de su qué. De su hijo. Hijo, aquí se camina de esta manera. Y aquí se glorifica a Dios de esta manera. Entonces el padre nunca está dejando de enseñarle a su qué. Y por eso la palabra del Señor entonces se disfruta, porque no es algo teórico que está ahí en una nube y que solamente baja cuando estamos en un servicio, sino que es algo que es aplicado a nuestra vida diaria. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios y del Dios de la Biblia. Que el Dios de la Biblia es trascendente, pero es algo que podemos conocer y disfrutar y tener una relación en nuestra vida, en cada detalle de nuestras vidas. Y por eso el título de esta predicación es Padres Evangélicos. ¿Ya viste qué es ser padre evangélico? No solamente decir porque de tal manera Dios amó al mundo, eso solamente es la explicación verbal. Mira lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el texto. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Deuteronomio 6:20, por favor. ¿Lo tenemos? Mañana, como te pregunte tu hijo, acuérdate que él es la tercera generación. Él no vio los milagros de Dios. Mañana, como te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Pregunta. Los hijos te van a preguntar, al mirar cómo vives, te van a preguntar, ¿por qué haces esto? Sí, y es ahí donde le tienes que enseñar por qué haces todas estas cosas. Deuteronomio 11, por favor, versículo 18 al 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre tus ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Dios nos ha revelado cuál es la misión de los padres para con sus hijos. Nos ha enseñado cuál debe de ser el ejemplo de los padres y ahora nos enseñará cómo debe de enseñarse las doctrinas de la Biblia a los hijos de una manera didáctica. ¿Qué métodos debe de usar para la memorización y aprendizaje de la Biblia de tus hijos? Si tú algún día como padre te has preguntado, ¿cómo puedo enseñarle las palabras a mis qué? ¿Cuál es el método más efectivo? ¿Con peluches? ¿Con revistas? ¿Enseñándole a colorear a José o a Moisés? ¿Dibujando el arca? ¿Cuál es el método más efectivo que Dios dejó en su palabra que debe de utilizar los padres y las madres para enseñarles las doctrinas bíblicas a sus qué? ¿Cuál debe de ser ese método? Y el método es muy simple. El estudio de la Biblia es dentro de las actividades corrientes de la vida. En pocas palabras, es tu ejemplo. Es en las vivencias de tu vida, y esto es algo muy poderoso, porque entonces no tienes excusa, hermano y hermana querida, de decir, no tengo tiempo de enseñarle a mi hija, porque se trata en cómo tú vives, es estando con tu hijo, y en este tiempo que tienes, 5 o 6 minutos que tienes, ¿qué es lo que debes de hacer? Se las debes de hablar y se las debes de repetir, y cuando él vaya a su cuarto, va a ver un cuadro que tiene un pasaje que bíblico, y cuando le des raite a tu hijo a la escuela, es lo que te tienes que hablar. Y cuando él te pregunte cosas, ¿qué es lo que le tienes que hablar? Y cuando estés en tu casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ese es el método que. Pero si mi hijo se aburre, y si mi hijo no quiere, ¿qué es lo que el texto está diciendo? Do it. Este es el método de Dios más efectivo que Dios ha dejado para la enseñanza y la instrucción de los hijos que los padres deben de hacer. Entonces, el estudio de la palabra es experiential, es experimental. Mira lo que dice Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7. ¿Lo tenemos? Dice así, y las repetirás a tus hijos, y subraya esa palabra, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Voy a volver a leerlo porque quiero que lo entiendan. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y luego como dice, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes. Vemos pues que el estudio bíblico dentro del hogar es el pan de cada día, desde la mañana hasta el dormirse, y esto es solo se puede hacer si entendemos que la enseñanza de la Biblia es algo que se vive y se experimenta, no solo que se piensa hipotéticamente. El estudio de la palabra de Dios o la enseñanza dentro del hogar ciertamente debe de tener un tiempo específico donde la familia se reúne para orar o para escudriñar un pasaje bíblico. Sin embargo, no se debe de limitar a eso. Dios nos enseña que el mejor método de la enseñanza es en la vida práctica, es dentro de las labores del hogar. Los hijos aprenden la Biblia experimentándola junto a su padre y su madre. Es algo que los padres hablan y que los hijos ven. Entonces, cada vez que la madre lava los trastos, cada vez que hace la comida, cada vez que barre y están sus hijos, ellos están viendo la enseñanza de la palabra de Dios. Recordemos que los hijos aprenden más viendo que oyendo. Y en el hecho de que la Escritura diga, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, sugiere o implica que los padres están involucrados en la vida diaria de sus hijos. O sea, ¿cómo puedes enseñarle esas cosas a tus hijos si tú no andas en tu casa con tu hijo? No andas con tu hijo por el camino y no acuestas o al acostarte con tu hijo o cuando te levantes. Significa que existe una comunión íntima, muy personal. Existe cuidado de los hijos, existe la supervisión del hijo. Y sobre todo una relación amorosa muy estrecha. También esto implica que los hijos participan de las labores domésticas de la casa. Porque cuando se levantan, el padre va con el hijo. Cuando se acuestan, es el hijo ahí también. Es como está la casa, el hijo está ahí. Entonces podemos mirar que existe una relación recíproca. Donde el padre conoce al hijo y el hijo conoce a quién. Al padre. El padre se preocupa y supervisa a su hijo y es el hijo que se somete al padre. Existe una comunión y dentro de esa comunión el padre le enseña con su ejemplo y verbalmente a su ¿qué? A su hijo. Y es durante de todas esas labores y durante la jornada del día, esa es la escuela de Dios. ¿Cuál es la escuela de Dios? Todos los días. Cada cosa que tú ¿qué? Haces. Donde los padres se convierten en misioneros del Evangelio. ¿Cuántos quieren ser misioneros? Guess what? Ya lo eres. Ya lo somos como padres. Los padres se convierten en misioneros del Evangelio, donde su primera misión es predicarle a sus hijos. El ejemplo de los padres es de suma importancia para la enseñanza de los hijos. Pero en este caso ya no se refiere, en este texto, a la enseñanza por el ejemplo, aunque necesariamente está presente y dicho claramente en los versículos anteriores. Mira lo que dice Deuteronomio 6, versículo 6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿De quién? Del Padre. Y las repetirás a tus hijos. ¿De dónde? Desde el corazón a tus ¿qué? Tus hijos. Pero la parte que vamos a mirar hoy es y hablarás de ellas. Y aquí ya no se refiere solamente al testimonio, sino a la parte que verbal. La palabra de Dios está en el corazón del padre y de ahí la repite a su ¿qué? A su hijo. Pero después dice, y hablarás. Ya no se refiere en este texto a la parte testimonial, sino a la parte verbal. Ahora el Señor nos enseña la forma en cómo enseñarles la Biblia a los hijos de una manera didáctica. Nos muestra las herramientas y los métodos que debemos de usar para la enseñanza y el aprendizaje de la Biblia para los hijos. Y la palabra más importante del versículo 7 es un verbo. ¿Sabes qué es un verbo? Es una acción. Es una palabra que recibe una acción, que describe una acción. La palabra más importante del versículo 7 es un verbo que une y sostiene todo el contexto del versículo y es el vocablo hablar. Escucha. Solamente piensa que la palabra hablar es el puente entre dos cosas. Solamente mira lo que dice el versículo. Y hablarás de ellas, como dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes qué palabra en esta frase es la más importante? Es hablar. Si remueves esta palabra hablar, ya no se entiende el versículo. Mira lo que dice si removemos la palabra hablar. Te digas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No lo entendimos. ¿Qué es lo que quiere decir? Solamente sabemos que de ellas, ¿de qué? En el camino, ¿para qué? Andando por el camino, ¿para qué? Al acostarte, ¿para qué? Y pones esa palabra ahí y todo el contexto tiene que sentido. Hablar de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estando en tu casa, ¿las debes de qué? Andando por el camino, ¿las debes de qué? Al acostarte, ¿las debes de qué? Y cuando te levantes, ¿ves que la palabra más importante es la palabra? Digámoslo todos juntos. Hablar. ¿La palabra más importante cuál es? Hablar, muy bien. Nótese que la labor de hablar la palabra de Dios a los hijos no depende en cuando el hijo está en la casa o cuando se acuesta el hijo o cuando se levanta el hijo, sino que la responsabilidad recae sobre los padres. La misión es de ellos. El punto del versículo tiene por intención en centrar la labor en los padres. Ellos deben de hablarlas y deben de recordar hablarlas al acostarse y levantarse. En pocas palabras, aquí no está diciendo el texto, cuando tu hijo se levante, se la debes de hablar. No, está diciendo cuando tú te levantes, tú se las tienes que hablar. Antes de que tú te acuestes, tú se las tienes que hablar. Cuando tú vayas por el camino, tú se las debes de hablar. La responsabilidad no recae cuando esté el hijo. Cuando no esté el hijo, es cuando tú haces las cosas. En Deuteronomio 11, 19, no vayan, solamente escuchen, dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El punto es tú tienes que hacer estas cosas. ¿Y qué es lo que debe de hacer el padre? Debe de hablar, exactamente. La primera forma en que Dios nos manda a enseñarles la Biblia a los hijos comienza con hablarla. Hablar la palabra es la forma más efectiva de escuchar la voz de Dios, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la forma de enseñarle a los hijos comienza cuando la palabra es predicada y en ese sentido los padres no están haciendo algo nuevo, sino algo que ellos mismos han oído, como ha dicho Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, ¿para qué? ¿Para que esas palabras estén a dónde? En tu corazón, y ahora tú las vas a hablar. ¿Lo ves? Los padres aquí no están haciendo algo nuevo, sino algo mismo que ellos ya han oído de los labios de Moisés antes de entrar a la tierra prometida, y es por eso que la Shema es importante, porque ahora los padres se encargarán de hablarla audiblemente a la siguiente generación. Escucha, ¿de quién depende que la tercera generación conozca el Dios de la Biblia? ¿De quién depende que la tercera generación conozca qué santidad? ¿Qué es justicia? ¿Qué es amor? ¿Qué es obediencia? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que hizo? ¿A quién le corresponde eso? Entonces, si ves la sociedad como ahorita está, ¿de quién es la culpa? ¿Lo ves? Muchas veces podemos regañar a nuestros hijos y decir, ustedes se portan así, yo en mis tiempos, pero ¿por qué hemos llegado a estos tiempos? ¿Por qué ahora la gente vieja y la gente adulta se jacta diciendo en nuestra generación la gente saludaba y se respetaba, pero esta no? Pues es nuestra culpa. Es nuestra irresponsabilidad lo que está haciendo todas esas cosas. Ellos, los padres que van a entrar a la tierra prometida y tienen sus hijos bebés o sus hijos pequeños, ellos les deben decir, cuando te pregunten, ¿qué son esos estatutos? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes de enseñárselo. ¿Cómo? Con tu ejemplo y hablar. Y si no haces eso, ¿cómo crees que va a estar esa generación? ¿Cómo crees que vamos a vivir? Por eso tenemos mucha tecnología y también mucha inmoralidad. Porque el hombre se ha jactado intelectualmente y se ha podrido en sus ¿qué? Pecados, porque no conoce aquí a Dios. ¿Te preocupas en cómo le transmites la palabra de Dios a tus hijos, sí o no? Y si no te preocupas, ya le estás enseñando algo. A no guardar la palabra, a no amar a Dios, a no ponerlo en primer lugar, a no practicarla, y felicidades, estás creando un hipócrita dentro de tu ¿qué? ¿Lo ves? ¿Cuán importante es la enseñanza de la palabra de Dios? Hijo, así se vive la palabra de Dios y así se pone en primer lugar. ¿Por qué? Porque estas son las palabras de Dios y así se ama ¿a quién? A Dios. Le preguntaron una vez a Paul Washer, ¿qué es lo que tú dirías si tu hijo se quisiera ser misionero y fuera a un lugar donde nadie ha predicado? Y él dijo, yo lo que le diría sería esto: ve y planta una bandera donde nadie ha ido, y si mueres, allá voy a honrar tu muerte. Ese es el pensamiento que debe tener un cristiano. Ese es el pensamiento que debe tener un padre de familia, de enseñarle la prioridad a sus ¿qué? A sus hijos. De enseñarles la palabra de Dios. Tu hijo, escúchalo. O tu hija, tarde o temprano va a morir. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por quién? Esa es la pregunta. No es sí, porque eso es un hecho. Tu hijo va a morir. Yo voy a morir. La pregunta es ¿por qué y por quién? Esa es la gran pregunta. Y si tu hijo muere por Cristo, ahí debemos honrar su muerte. Y qué desgracia que en lugar de que los padres apliquen la palabra de Dios, la digieran, la escuchen, la obedezcan, la enseñen a sus hijos, alcahuetean a sus ¿qué? Y de pronto cuando sus hijos están perdidos y mueren, entonces quieren que contrataron al ministro y que les diga que posiblemente es salvo. No es así. ¿Cuán preocupados debemos de estar en cómo transmitimos la palabra de Dios a nuestros hijos? Cada día, cada año que tu niña o tu niño crece o le estás enseñando algo, ¿bien o qué? ¿O mal? ¿O le estás enseñando a conocer a Dios o le estás enseñando a aborrecer a Dios? Este método de enseñarles la Biblia a los hijos hablada, aparte de ser práctica y efectiva, es más que eso. El predicar la palabra es algo divino, porque ¿de quién son las palabras? ¿Son las palabras de quién? No hay mejor consejo que el consejo que sale de la boca de ¿quién? Esas son las palabras de Cristo. No hay mejor consejo, no hay mejor sabiduría, no hay mejor palabra de aliento a un hijo que enseñarle la palabra de ¿quién? De Dios. Porque no solamente es hablar filosofía, es decir, esto es lo que Dios reveló en su palabra. Es más que predicar, es algo divino, es algo sublime. Es Dios que se ha revelado a través de las Escrituras para tener una relación con nosotros y nosotros. Es algo que sobrepasa una mera enseñanza moral. No solamente es voy a leer la Biblia cuando mi hijo esté portando mal y entonces voy a decir, mira, responderme es malo, ¿ves? No me respondas. Eso no es la enseñanza de la Biblia. Es más que una enseñanza moral. Una regla de comportamiento es el predicar el mensaje de Dios a la siguiente generación. Es transmitir a Dios a la siguiente ¿qué? Generación. Es predicar la salvación a la siguiente generación. Es predicar el arrepentimiento a la siguiente generación. Es predicar el amor de Dios a la siguiente generación. Generación, es predicar de libertad, de las excelencias de Dios, es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de los padres y dar respuesta a los hijos acerca de lo que hay en sus vidas, del por qué ciertas prácticas litúrgicas. Mira lo que dice, por favor, Deuteronomio 6:20. Y con eso terminamos. Aprendimos algo hoy, hermanos. Amén. Deuteronomio 6:20. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Escucha. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? ¿Por qué? Escúchalo. ¿Por qué debes demostrarle y por qué debes enseñarle a tus hijos de temer a Dios y amar a Dios? Primero, porque es el único Dios. Pero escucha, ¿por qué debes de enseñar estas cosas a tus hijos? ¿Por qué es importante? Mira lo que dice el versículo 21. Entonces dirás tú a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos a darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta ahora. Escuchen. La razón por la cual le tienes que enseñar esas cosas a tus hijos y es importante es porque más o menos va así. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? ¿Por qué nos reunimos el día domingo? Déjame explicártelo, hijo. Tú y yo íbamos rumbo al infierno. Estábamos podridos en nuestros pecados. ¿Sabes lo que yo era antes de Cristo? Era un borracho. Era un drogadicto. Era un hombre que estaba alejado de Dios. Era un hombre que estaba destruyendo su propia vida. Y en un día, Dios nos salvó. Dios me hizo nacer de nuevo. Y la razón por la cual podemos pedir perdón y arrepentirnos es porque alguien murió en nuestro cuerpo. Y este pedazo de pan y este sorbo de vino representa la muerte de aquel inocente que dio la vida por ti y por mí, si tú te crees. La razón por la cual ahora tú ves este cambio en mi vida y la razón por la cual podemos adorar a Dios y conocerlo a Dios es porque alguien murió en nuestro qué. Y la razón por la cual no vamos al infierno es porque alguien cargó la ira de Dios sobre esa cruz. La razón por la cual puedo decir Dios Padre es porque Cristo me hizo un hijo de ¿quién? De Dios. La razón por la cual nos reunimos los domingos es porque existe una tumba vacía. Es por eso, hijo, que es importante levantarse e irse temprano a la iglesia. Es por eso que es importante tomar ser parte de esta copa y este pan, porque eso demuestra que nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. ¿Ves? Por eso es importante enseñarle todas esas cosas a tus hijos. El hablar la palabra de Dios a los hijos convierte al padre y a la madre de familia en los primeros misioneros del hogar, donde el campo misionero de los padres son sus propios hijos, es su propio hogar. Los padres, como padres cristianos, tienen la misión de predicar a todo el mundo, pero para ir a todo el mundo tiene que comenzar en su casa. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos.